Vamos a continuar. Ya hemos terminado entonces lo que teníamos que hablar sobre la tecnología, porque está afectando a nuestras familias, está afectando a nuestros seres queridos. Y entonces vamos a continuar con las presentaciones que tenemos sobre la familia. Antes, ayer quería mostrarles una pequeña presentación, ya lo tengo listo, entonces vamos a ver esta presentación sobre el hogar. Así que si lo tenemos listo. Vimos, hermanos, por medio, ahí está, gracias, por medio del libro de Corintios, la importancia de pensar en la familia. Dios está muy interesado en nuestras familias, muy interesado. Y hoy les llevo a este texto bíblico. Honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio es una institución honrosa. Y es la institución que más está siendo atacada en este tiempo. ¿Sí o no, hermanos? Por todos lados está siendo atacada el matrimonio. Por todos lados. Con las nuevas tendencias, con las nuevas ideologías. Si tú hablas alguito de una ideología equivocada, inmediatamente te dicen que eres homofóbico. No somos homofóbicos. Amamos a esas personas. Lo único es que no amamos su pecado. Pero Cristo murió también por ellos. Defendemos el hogar y nos critican por defender el hogar. Entonces, hermanos, tenemos que poner bien nuestros pies. Vamos a ser perseguidos por defender la verdad. Tenemos que ser más amigos de la verdad que de la paz. La verdad es lo que hace libre a la persona, no la paz. Tú puedes conseguir paz e irte al infierno. Solo la verdad transforma a la persona. Cristo lo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad es Cristo, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces necesitamos mantenernos en la verdad y no sacrificar la verdad en el altar de la paz. Ya, mucha gente, por no tener problemas, no quiere defender lo que es el hogar. Pero, hermanos, la institución del hogar es el fundamento. Y Dios nos hace recordar que para nosotros honroso es el hogar. Es honroso el hogar. Y debemos defender esta institución que es del Señor. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dos calificaciones, fornicarios y adúlteros. Pero, fornicarios y adúlteros, ¿en qué magnitud? ¿En qué magnitud? Ahora, les he preparado estos datos estadísticos para que vean lo grave de la sociedad, la situación escandalosa en la que está viviendo nuestra sociedad. Una tercera parte de las mujeres han sufrido violencia física o sexual. La Organización Mundial de la Salud empleó el término pandemia en referencia a la violencia sexual contra la mujer. Pandemia. ¿Qué es una pandemia? Una epidemia es una enfermedad que ha acaparado muchos lugares, pero una pandemia es que ya acaparó todo, llenó el mundo entero. Entonces no estamos hablando de un país, de una sociedad, de una cultura, estamos hablando del mundo entero. Está sucediendo algo en nuestras sociedades. Países donde no están penada, no está penada la violencia conyugal. Miren, hermanos, hay 2.600 millones de mujeres y niñas viven en países donde la violación en el matrimonio no está explícitamente penalizado. Solo 52 países la han penalizado expresamente. Esto recuerda la ONU de mujeres. La mitad de las europeas han sufrido acoso sexual. En la Unión Europea, del 45 al 55% de las mujeres han sufrido acoso sexual desde los 15 años, denuncia la ONU de mujeres. El acoso es la solicitud de favores sexuales para sí o para un tercero en el ámbito de una relación laboral. Docente o de presentación de servicios continuada o habitual. Es decir, que si tú quieres que algo pase para ti como mujer, algún beneficio laboral, primero tienes que hacer un favor sexual para lograr lo que quieres. Eso es lo que está pasando en nuestro mundo. Así vive nuestro mundo. Es decir, si quieres prosperar, tienes que entregar sexo. La primera relación sexual es una violación. En algunos países, hasta un tercio de las adolescentes afirman que su primera relación sexual fue forzada. La ONU de Mujeres extrae estos datos del Informe Mundial sobre la Violencia en el Mundo en el 2002. Es bastante temeroso esos datos, ¿no? La explotación sexual tiene nombre de mujer. El 98% de las 4.5 millones de personas víctimas de explotación sexual forzada son mujeres y niñas. La trata consiste en la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras fuerzas de coacción con fines de explotación. Atraen a mujeres, a niñas, les ofrecen el cielo, las sacan de sus lugares y las llevan como esclavas sexuales. Eso está pasando en nuestro mundo. Hay que abrir nuestros ojos. 230 millones de mujeres casadas antes de los 15 años. El matrimonio infantil es, según lo define UNICEF, la unión formal o informal antes de los 18 años. La ONU de Mujeres alerta que 700 millones de mujeres que viven en la actualidad se casaron antes de esa edad. De ellas, más de un tercio se casó con menos de 15 años. ¿50 millones de mujeres se dedican a qué? A la prostitución. ¿Cuánto? 50 millones. ¿Cuánto es eso? El Perú tiene 31 millones de habitantes. Es más que un país entero. 50 millones de mujeres se dedican a la prostitución. Esa es la prostitución identificada, pero la prostitución que es clandestina, ¿cómo será? Puede que este número esté exagerado, puede ser, pero trabajemos con este número. De ellas, el 80% son mujeres o niñas, la mayoría, 75%, con edades que van de los 13 a los 25 años. 13. A los 13 años ya están en la prostitución. Una vez más, ¿qué quiere decir esto? Hagamos los números más simples. En promedio, según los que trabajan con estas estadísticas, en promedio cada prostituta tiene 10 encuentros sexuales por noche. Tal vez eso es exagerado. No sé, pero eso es lo que ellos dicen. 10 encuentros sexuales por noche. ¿Cuántas mujeres se dedican a la prostitución? 50 millones. Por 10 sale 500 millones al día. ¿500 millones de qué? De encuentros sexuales. ¿De qué? ¿De fornicación o de adulterio? Por día. Ay, ay, ay. ¿De qué estamos hablando? Y si eso lo multiplicas por semana, 7 días, te sale 3.500 millones a la semana de pecado, de adulterio o fornicación. ¿Cuánto es la población mundial? Según las estadísticas, son 7.474 millones. La estadística mundial. ¿Cuántos varones son? 3.770 millones de varones. De ellos, entre 0 y 14 años y de 75 a más, son 1.356.000. 1.356 millones. Es decir, varones que no usarían de prostitución. Eso quiere decir que los que sí usarían de la prostitución en promedio son 2.413 millones de varones candidatos a acudir a un prostíbulo. ¿Por semana cuántos había? 2 cifras. Por semana, estamos hablando por semana. Es decir, que los varones están viviendo una realidad triste. Es una sociedad de fornicación. Así está viviendo. ¿Estamos o no siendo atacados por este pecado? ¿Sí? Espero que, yo no sé si es exacto eso, puede que esté siendo demasiado exagerado los datos que nos dan estas encuestas, pero algo está revelando, hermanos. No están en estas estadísticas. Exacto. Entonces los números se incrementan. Es más espantoso. ¿Cómo estará nuestro amado Señor en los cielos? ¿Cómo nos mirará? Es una sociedad de pecado sexual. Asqueroso. Ahora, por eso es que podemos bajo estas cifras entender mejor lo que anoche estábamos estudiando. La importancia de la fidelidad dentro del hogar. Si a las justas hay 2.400 varones y hay 3.500 fornicaciones, como dice bien el pastor, solo hablando de prostitución, pero hay otro tipo de fornicación que no es prostitución. Imagínense esos números. Y Dios está dispuesto a perdonar toda esa basura. ¡Cuán grande es nuestro Dios! ¿Cuán grandes? Pero, ¿cuán importante es que tú y yo no estemos en esa estadística? Ese es el otro lado. Ahora, los varones fornican. ¡Qué terribles son los varones! ¡Qué cochinos esos varones! ¡Ay, los varones nos tienen! ¿Pero con quién fornican? Sí, porque tenemos esa tendencia de mirar al varón con ojos sucios, ¿no? ¿Sí? Hablando de ¿cómo se llama? Se me ha ido el término de la mente. cuando se presenta escenas de mujeres desnudas? Pornografía. Uy, se acusa al varón de pornografía, pornografía, que el varón. Pero al fin y al cabo, ¿fotos de quiénes están viendo los varones? O sea, el pecado es mutuo. Es mutuo. Y ahora han visto los varones que en la televisión hacen ejercicios, tienen cuerpos bien formados, ¿para llenar los ojos de quién? De las mujeres. Acusan al hombre de ver esas cosas cuando las mujeres también están cayendo en lo mismo. ¿No es eso? Prenden la televisión bien pegadas a las novelas. ¿Cómo siguen las novelas las mujeres? Todos los días. Ahí está el hombre atlético, es musculoso, y está mirando en la televisión y de pronto entra su esposo. Y la mujer dice, a buen hombre no hay pan duro. Pero miren, hermanos, lo que está pasando. Miren, hermanos. Y Dios nos está advirtiendo en su palabra una y otra vez. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Cuántos matrimonios llegan al altar? ¿Cuántas parejas llegan al altar vírgenes? Esa palabra, ¿qué quiere decir eso? Es tan escandaloso hablar de virginidad en este tiempo. Anticuada, ¿qué es eso? Hasta los psicólogos dicen, no, ¿cómo va? Eso no se enseña. Deben llegar con experiencia para que sean felices. Así enseñan. Hermanos, Dios quiere preservar nuestros matrimonios y nosotros debemos ser partícipes de esa preservación. Y la mejor forma de preservar nuestros hogares es la fidelidad. Porque si tú no quieres vivir bajo esa fidelidad, tú vas a estar en esta estadística. Pero debes recordar la última frase del texto. Dios dice, los juzgará Dios. Y tal vez debo hacerte recordar otro texto donde dice, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y también debes recordar aquel texto que dice, es fuego consumidor para con el pecado. Nos olvidamos de esos textos. Un día hombres y mujeres van a estar de pie ante un juez supremo, rindiendo cuentas de sus fornicaciones, de sus adulterios. Es terrible la situación en la que estamos viviendo. Es terrible. ¿Cuántos son parte de esta estadística? Son miles, millones. ¿Cuántos son fieles? ¿Cuántos son fieles? Varones, ¿cuántos de ustedes son fieles a su mujer? ¿Cómo va a preguntar eso en la iglesia, pastor? Se supone que en la iglesia estamos los santitos. Se supone que en la iglesia estamos los perfectos. Bueno, pues, si tú quieres engañarte a ti mismo, ya es asunto tuyo. Pero debemos reconocer situaciones terribles en relación al pecado. Solo cuando reconocemos nuestro pecado estamos listos para ser perdonados de nuestros pecados. Si tú no quieres reconocer tu pecado, nunca vas a recibir perdón de tus pecados. Entonces, ¿cómo está esta situación? Mujeres, es fácil echar la culpa al varón, ¿no? ¿Y qué de las mujeres? ¿Con quién peca el hombre? Con otra mujer. ¿Y cómo están las mujeres en esa relación? Bien, hermanos, quería compartir estos datos para que ustedes entiendan por qué tengo tanta emoción al enseñar la santidad, al enseñar la fidelidad dentro del hogar. Porque sí es un trabajo fuerte, y las estadísticas nos dicen que debemos preocuparnos, debemos cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestras hijas. Y hay que ser muy celosos de nuestras hijas. Muy, muy celosos, hermanos. Bueno, vamos a nuestra separata. Gracias, hermano. Con eso hemos terminado este punto. Continuamos en nuestra separata y el título que he puesto a continuación es Parejas Perfectas. Bonito título, ¿no? ¿Hay parejas perfectas o no hay? No hay. Bueno, vamos a definir qué es perfecto. ¿Ya? ¿Queremos tener parejas perfectas? Sí. ¿Podemos tener parejas perfectas? Sí, hermanos, esa es la buena noticia. Empecemos con la definición. Primero, definir qué es perfecto. Dios llamó a Job varón perfecto. ¿Perfecto en qué? ¿Era perfecto Job? Bueno, depende, ¿no? Si leemos Romanos capítulo 3, porque no hay justo ni aún uno. No hay ni un justo, ni uno solo. Entonces, ¿cómo es que Job sí fue perfecto? Es que Dios ve la perfección desde otro lado, desde otro punto. Dios no ve la perfección como nosotros queremos verla. Es diferente. Dios ve a la persona perfecta cuando su corazón la inclina ante Dios. Para Él esa es la perfección que está buscando. Nunca vamos a ser perfectos en no cometer errores, en no cometer pecado, en no salirnos del camino. Nunca, hermanos. Somos esclavos de nuestra debilidad. Vivimos bajo la presencia e influencia del pecado, como acabamos de ver en las estadísticas. Somos débiles ante la presión del pecado. Por eso Cristo nos enseñó en su oración que debemos pedir a Dios, Señor, líbranos de la tentación. Somos tentados y débiles a caer en la tentación. Entonces, Dios no está hablando de ese tipo de perfección. Por lo tanto, no existiría una pareja perfecta bajo esa definición. Pero la definición que Dios maneja es otra, es distinta. Por eso es que a Job lo calificó como un varón perfecto. Si nosotros imitamos a Job, también podemos tener en nuestros hogares, hogares perfectos. Es decir, hogares que inclinen su corazón hacia Dios. Que llevemos nuestro corazón al Señor. Que siempre estemos dispuestos a aprender de la palabra de Dios. En la letra A, el estado perfecto. Mientras estamos en este mundo, no encontraremos a ninguna persona que sea perfecta. Ya he mencionado Romanos 3:10. Por lo tanto, muchas parejas se van a desilusionar. Pero recuerden, hermanos, que en un futuro sí habrá perfección plena. En 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 52, dice que seremos transformados un día glorioso. Vamos a ser transformados. Mujeres, ¿han encontrado al varón perfecto? No. ¿Eso te ha desilusionado? Sí. Es que estás buscando mal. Si tú buscas a un varón perfecto, tú debes prepararte como mujer perfecta. Y si no eres una mujer perfecta, ¿por qué exiges que el varón sea perfecto? ¿No es injusto? Es injusto, ¿no? Entonces, retrocedemos y cambiamos de concepto. La perfección no es lo que te han enseñado en el colegio, en la familia, cómo debe ser un varón perfecto. La perfección tiene que ver con la inclinación hacia Dios, el acercamiento hacia Dios. Esa perfección debes buscar en tu relación, en tu pareja. Que se equivoque, que haga cosas malas, voy a tener paciencia y tolerancia mientras su corazón esté inclinado a Dios. Eso es lo que debemos buscar. Un ejemplo más, en el caso de David, también Dios lo califica de perfecto e incluso usa un término más elegante, más agradable. Dice David, un varón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hizo David? Abusó de una mujer, embarazó a la mujer, obligó a que mintiese la mujer, mató al esposo de la mujer, a Urías, lo mandó a matar. ¿Qué cosas más terribles hizo? Por culpa de su pecado, Dios quitó su bendición en la batalla y muchos judíos murieron por causa del pecado del rey. Familias enteras fueron destruidas, hijos crecieron sin su padre porque murió en la batalla, porque David pecó. Y Dios dice, y a ese hombre lo llama conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es posible? Es decir, yo también puedo hacer esas cosas y voy a ser conforme al corazón de Dios. No, el punto es que David supo escuchar a Dios. Ese es el punto. Eso es lo que le agradó a Dios. No es que se agradó en el pecado de David. Él se agradó en que David tenía disposición a cambiar. De tal forma que cuando Dios le dijo al profeta, quiero que hables con David. Espera, Señor, ¿quieres que yo le revele su pecado a David? No. Mató a Urías para esconder su pecado. Si yo le digo que yo sé su pecado, me va a matar. Señor, ¿a dónde me estás mandando? Bueno, pues tengo que obedecer y voy a ir y hablar con David. Y habló con David y él, muy ingenioso, el profeta, le contó una anécdota, ¿no? Ya saben la historia ustedes. Y David se molestó. Tráigame ese hombre, yo lo voy a matar. Ya veo, yo sabía, me va a matar a mí también. Ya estaba molesto David. Y el profeta que le dijo, tú eres ese hombre. Y ahí David mostró su corazón. Eso es lo que le agradó a Dios. Quebrantó su corazón. Ese es el varón que debes buscar. Hermana, que le hables a tu esposo y le digas, mira, has hecho esto. Dios, perdóname. Esa es la perfección que debes buscar. Porque las mujeres tienen miedo a hablar las verdades a sus esposos porque van a explotar los esposos. Y de eso trata esta lección, hermanos. Sí podemos tener parejas perfectas cuando inclinamos nuestro corazón a Dios. La pareja perfecta no está exenta de problemas. La pareja perfecta sabe enfrentarse a los problemas. Perfección no tiene nada que ver con paz, con tranquilidad. Perfección no tiene nada que ver con comodidad. Esa no es la perfección que tú debes buscar. Porque no existe tal situación. Cristo nos dijo, Él ha dicho, porque a guerra, a conflicto nos ha llamado Dios. Así dice la palabra de Dios. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario. Es necesario padecer por Cristo. Siempre va a haber conflicto. La clave es ¿cómo respondemos ante el conflicto? Y si tienes un hombre, o maridos, o varones, si tienen una esposa cuyo corazón está inclinado a Dios, ahí está la pareja perfecta. Hermanos, los problemas interculturales que ustedes pueden estar experimentando, un choque cultural, palabras que se dicen, formas, maneras, hábitos, todos esos problemas interculturales en las que tienen que convivir todos los días, se soluciona cuando tenemos un corazón inclinado a Dios. Allí está la solución. Tú quieres cambiar a tu esposo, pero tú no quieres cambiar. Él quiere cambiarte a ti, pero él no quiere cambiar. Y ese es el conflicto de todos los días. Y todos los días llegan a los despachos de los pastores la misma situación. Él no cambia. Ella no cambia. Nadie cambia. El punto es inclina tu corazón a Dios. A eso le llama Dios perfección. De allí debemos iniciar, allí debemos empezar. Y ahí, hermanos, ustedes tienen una lista de textos bíblicos que les estoy poniendo. Una lista de textos que les van a ayudar a ustedes a definir bien lo que es perfección y cómo Dios está buscando la perfección en nuestras, en nuestros hogares, en nosotros como pareja. Ahora, ¿qué significa pareja? Ya vamos a entender entonces que perfección es inclinar nuestro corazón a Dios. ¿Y qué significa pareja? ¿Qué significa estar juntos? Pues a qué ir al inicio. En el libro de Génesis, dice el libro de Génesis que Dios vio a Adán y Adán estaba ocupado en sus quehaceres. Dios le había dado muchos quehaceres. Pon nombre a los animales, labra la tierra. Él estaba feliz haciendo sus quehaceres. Un buen día Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién se dio cuenta de la necesidad de Adán? Dios, no Adán. No fue Adán el que le dijo, Señor, aquí veo algo raro, ¿ah? La vaca con el toro, el caballo y la yegua, el gallo y la gallina, Adán solito. Señor, mándame pues mi Evita. Dios le dijo, evita los problemas. No fue Adán el que se dio cuenta, fue Dios. Y ese es el Dios que tenemos. Él se da cuenta de nuestros problemas. No, Él no necesita que nosotros le digamos, Señor, mira, no te has dado cuenta, pero yo estoy necesitando de trabajo. Él ya lo sabe. Y en este caso, no solo lo sabe, Él lo preparó sin que Adán lo pidiese, sin que Adán lo supiese. Él preparó la solución. Y siempre Dios hace esas cosas para con nosotros. ¿Cuántas veces Dios no te ha sorprendido dándote lo que tú necesitabas antes de que lo pidas? ¿No ha pasado eso en tu vida? Ese merece un amén más fuerte. Sí, hermano, porque el primer amén parecía raquítico, medio enfermo, medio. Eso, un pan con frijoles les va a dar más ánimo. Bien, entonces, hermanos, Dios le preparó ese regalo a Adán. Y Dios dijo, le haré ayuda idónea. La mujer es la ayuda idónea para él. Esa verdad los varones han olvidado. Hemos olvidado que la mujer es ayuda idónea. Queremos que la mujer se encargue de la ropa, de la cocina y nada más de eso. Queremos que la mujer sea el adorno perfecto cuando tengo una reunión con mi jefe. No es así. Dios no ha dicho que eso es la mujer. ¿Qué es ayuda? Y todavía idónea. ¿Qué es una ayuda idónea? ¿Cómo podemos ilustrar? Es más que colaborar, hermano. Es más que colaborar. Déjenme ilustrarles de esta forma. Tenemos a una persona, contratamos a una persona para que haga instalaciones aquí. Entonces la persona viene, empieza a hacer sus instalaciones y tiene que bajar para llevar esto, tiene que mover a quien le sostiene la escalera. Bueno, al fin y al cabo solo no lo puede hacer, no lo puede hacer, no avanza. El pastor viene después de 2 días, hoy no has avanzado nada, es que necesito ayuda. Un complemento que me ayude. Estoy jalando el cable, pero ¿quién conecta allá? No puedo hacerlo solo, no puedo. Entonces contratan a una persona que le va a ayudar. Ahora, por definición, ¿qué quiere decir? Que él solo no puede hacerlo, ¿no es cierto? Por lo tanto, él es un inútil. Por eso es que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Estando solo es un inútil. No puede hacerlo. Y cualquier persona que no puede hacer algo es un inútil, pues, aunque nos duela reconocer. Y Dios dijo, le haré ayuda idónea. Entonces viene la mujer para, bueno, oye, tú no puedes hacerlo. Bájate, yo lo voy a hacer. No viene para eso. Porque la Biblia no dice, viene el reemplazo. No dice reemplazo. Dice ayuda. Y una persona que viene a ayudar quiere decir que esa persona también, estando solo, no puede hacerlo. Por lo tanto, la mujer sola también es inútil. ¿No es cierto? Eso quiere decir que el matrimonio es la unión de dos inútiles. Lo paro nomás, ya. Que cuando están juntos recién son útiles. Eso es, hermanos, la unión que Dios ha buscado. Eso es. Entonces, cuando en el hogar nosotros entendemos esa verdad, vamos a funcionar como hogar. Cuando en el matrimonio entendemos esa verdad que el Señor nos está enseñando, recién allí nosotros vamos a entender. Predico en muchas iglesias, predico en muchas campañas, subo al púlpito, estoy delante de mucha gente y a veces la gente queda contenta con el mensaje y me agradecen y mi esposa está sentada sola atrás y todos se olvidan de ella. Pero no saben que si me paro en un púlpito es porque tengo la fortaleza de tener una buena esposa. No es porque uno lo ha hecho solo, no es así. Hermanos, si no tengo una buena esposa, no puedo pararme delante. ¿No se dan cuenta de esa verdad? Entonces, hermanos, es la unión lo que me da la autoridad para estar delante de una congregación hablando de asuntos de hogar. Es la unión entre esposa y esposo. Si no existiese eso, estoy desautorizado. Por más conocimiento que tenga, por más material que haya preparado, estoy desautorizado. Eso es el fundamento. El hogar así funciona. Y todo matrimonio debiera funcionar así. Todo matrimonio. Si los hogares logramos entender esto, ya esas estadísticas que hemos visto previamente de tanta fornicación en esta sociedad, de tanto adulterio, escapan de nosotros porque estamos felices en nuestros hogares. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Entender que sí se puede tener una pareja perfecta. Mi esposa y yo somos una pareja perfecta, no porque somos perfectos como personas, sino porque un día hemos decidido inclinar nuestros corazones a Dios. Y pregunten a mi esposa cuántos problemas yo le causo, pero en su misericordia me perdona porque sabe que busco a Dios y lo mismo con ella. Eso forma la pareja ideal, la pareja perfecta. Dejar que el tercer miembro esté en su lugar, que es Dios. Entrona a Dios en tu hogar, entrona a Dios en el lugar que debe estar dentro de tu casa. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para las parejas? Veamos rápido eso. ¿Cuál es el propósito? Porque hemos perdido eso de nuestras mentes. ¿Cuál es el propósito? Tener una buena casa. ¿Cuál es el propósito? Tener buen dinero. ¿Cuál es el propósito? Tener una jubilación asegurada. Esos son propósitos efímeros, pasajeros. Esos propósitos no te llevan a la eternidad. Son terrenales. El propósito es glorificar a Dios. Que tu hogar esté formado para glorificar a Dios, para que le rindas pleitesía al Señor, para que en tu hogar se viva en santidad. Ese es el propósito de tu hogar. A eso debes apuntar, a eso debes caminar. Y veremos más adelante, hermanos, pasajes sobre la santidad. Ahora, ¿qué es lo que demanda Dios? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Dice el texto: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la santidad. clave fundamental en los hogares, que tú y yo sigamos la santidad que Dios demanda para nuestros hogares, que sea esa una forma de vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro 1, 16. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, la majestad del Señor. Él es majestuoso y en nuestro hogar debe reinar la majestad del Señor siempre. Y el último texto para leer en Primera a los Corintios capítulo 7, versículo 1, dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero, ahí viene la explicación que ya hemos visto el día de ayer, pero, ¿cuál es la importancia? ¿Qué es lo que está esperando Dios de nosotros? Que formemos un hogar correcto, un hogar que glorifique al Señor. Esto nos lleva a entender cómo debo formar mi relación con mi pareja. Les dejo como tarea que en casa lean Levíticos capítulo 26, versos 3, 11 y 12. Cómo formar un hogar que glorifique al Señor. Bien, hermanos, no hay más tiempo, pero esa es la tarea. Sí puedes formar un hogar perfecto, sí puedes tener una pareja perfecta, sí puedes ser una pareja perfecta si inclinas tu corazón al Señor. Pastor. Punto B, la santidad. Oh, ya. Ya, gracias. Ajá. Sí. Ya, gracias, hermano. Gracias, pastor. Lo que trato de decir en ese punto, hermanos, es que equivocadamente y por una mala enseñanza, nosotros pensamos que el fundamento del matrimonio es el amor. De tal forma que decimos que sin el amor no puede haber hogar, no puede haber matrimonio. Y eso no es lo que la Biblia enseña. En ningún pasaje de la Biblia se enseña que el fundamento del matrimonio es el hogar, es el amor. En las telenovelas, en las canciones románticas, está bien, pero eso es falso, están mal enseñados. ¿Por qué se cree eso? Porque piensan que el amor es algo que invade tu ser, invade tu corazón. Y como te invadió el amor, tú amas a la persona, uy, cuánto lo amo, cuánto lo quiero, y tus sentimientos, tus sueños están en esa persona. Y si esa persona no te responde, hasta el apetito pierdes. Ya ni duermes. Pero así es el amor. Muéstrenme en la Biblia que así es el amor. No es cierto. En ningún pasaje bíblico. Entonces, cuando los padres preguntan a su hija, ¿y tú lo amas? Sí, lo amo. ¿Y él te ama? Sí, sí me ama. Ah, ya, entonces cásense. ¿Y qué pasa cuando dejan de amarse? Porque dejan de amarse. Entonces, ¿qué pasa? Se acabó el amor. Señor, ya no hay amor. Pastor, ya no nos amamos, nos divorciaremos, pues. Bueno, ¿verdad, no? Si ya no hay fundamentos, si ya no hay amor, pues ahí terminó el hogar. Falso, falso. La Biblia, en el libro de Génesis, nos muestra, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No dijo Dios, pobre hombre, no hay quien lo ame. No dijo eso Dios. ¿Quién estaba con Adán? ¿Quién caminaba por el huerto? ¿Quién conversaba con Adán? Dios. ¿Y qué es Dios según Primera de Juan? Dios es amor. Entonces, ¿Adán tenía carencia de amor? No, tenía el amor en esencia. Eso es lo que menos necesitaba. Él no necesitaba amor, él tenía el amor. ¿Qué es lo que no tenía? Compañía. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, la razón, el fundamento del matrimonio es el compañerismo. Así nació la idea de matrimonio, compañerismo. Y donde hay compañerismo, nace el amor. A ver, miremos. ¿Por qué te enamoraste? Respondan, ¿por qué se enamoraron ustedes? Ah, porque pasabas tiempo con él, ¿no? ¿Sí o no? Era simpático, pero pasabas tiempo con él. Compañerismo. El compañerismo produce los sentimientos. Eso es lo que pasa. Entonces, si una pareja está experimentando la carencia de amor, pues hay que darle tareas. Vayan a pasear. Conversen. Dejen los celulares, vayan a hablar, hagan esto, actividades y van a ver cómo de nuevo la chispa se enciende. Compañerismo es la clave. Compañerismo no es amor. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces viene un marido a Dios y le dice, Señor, ¿sabes qué? Yo ya no amo a mi esposa. ¿Ya no amas a tu esposa? Sí, Señor. Allá, ama a tu esposa. ¿Cómo? El texto está usando un verbo que está en el modo imperativo. Es una orden. Dios le está diciendo, oye marido, ama a tu mujer. Pero Señor, ámala. Pero Señor, ya no hay la chispa. Ámala. Pero Señor, ya no siento nada. Ámala. Obedéceme. Pero ¿cómo? Es que no entendemos que el amor es un acto de voluntad, no es sentimientos. No es sentimientos. Es un acto de voluntad. Yo decido a quién amar. Por eso es que Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Es voluntad. Tú tienes la capacidad de decidir a quién amas y a quién no amas. Es por eso que Dios te da esa orden. Ama a tus enemigos. Porque tienes la capacidad de decidir a quién amar. Entonces, si un marido atrevido le dice a Dios, yo ya no amo a mi mujer, Dios simplemente le responde, pues ámala. Y si un hermano aquí en la sala le dice al pastor, pastor, yo ya no amo a mi esposa, pues la respuesta es sencilla, ámala. ¿Cuál es el problema? Y si una mujer no sabe amar a su marido, ¿qué dice la Biblia de las mujeres que no aman a sus maridos? Bueno, traigan a una hermana anciana que la lleve al cuarto de allí del fondo y le enseñe cómo amar a su marido. Así dice la Biblia, que las mujeres adultas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Es decir, se puede aprender a amar. No es cuestión de un sentimiento que llega al corazón. No, hermanos. Es cuestión de obedecer, es cuestión de aprender. Entonces, el amor es un ingrediente que le da sabor a nuestro hogar, pero no es la base. La base es el compañerismo. Pasa tiempo con ella. Invierte tiempo con él. El compañerismo. Finalmente, mi última ilustración es esta. Llegas a casa y la esposa te ha preparado la comida que más te gusta. Esta te lo sirve. Y entre los afanes se olvidó de echarle la sal. Sin sal, insípida y justo la comida que más te gusta. Te sientas a comer. ¡Ah, qué horrible está! Ahora, pregunta. ¿Porque no tiene sal, esa comida no tiene nutrientes? Sí, sí tiene. ¿Porque no tiene sal, esa comida no te va a ayudar a pasar el día sano, fuerte, con las energías necesarias? Claro que sí. Pero qué rico es con la sal. Igual es el amor. El hogar es el hogar. Se respeta. No importa si no estás teniendo un buen día. No importa si el día de hoy hemos estado molestos y yo siento que no amo a mi esposa, no quiero ni mirarla. Llega la noche y le doy la espalda y ella también me da su espalda. ¡Qué lindas espaldas! No importa, sigue siendo hogar. Sigue siendo hogar. Pero qué rico es la sal. Qué delicioso es echarle amor a ese compañerismo. Entonces, la base no es el amor, sino el compañerismo. Y el amor es el ingrediente que hace efervecer, lo hace hermoso, lo hace bello, lo hace único nuestro hogar, nuestro matrimonio. Así que si tú por ahí estás sintiendo que ya no lo amas, ya no la amas, olvídate, eso no es un pretexto. Es una falta de obediencia. Dios ordena que amemos a nuestras parejas e inviertan tiempo en el compañerismo. Gracias, pastor.